Radio 1000 AM presenta Observatorio Racionalista, un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán en un amplio debate. Este y todos los sábados, 11 horas, Observatorio Racionalista. Por Radio 1000.
Angie, la balada más famosa de los Rolling Stones, que cuenta la leyenda, cuentan las malas lenguas, que fue una suerte de declaración de amor de Mick Jagger a la que por entonces era la esposa de David Bowie, Angela. Nunca lo sabremos, quizás. Buen día, un saludo cordial aquí desde el Observatorio Racionalista. Gracias por acompañarnos de nuevo. Como les adelantara en la página oficial, Observatorio Racionalista, página oficial del Facebook, hoy vamos a hablar de dos cosas, si nos da el tiempo. Yo creería que sí. Un artículo de nuestro ya conocido ex predicador evangélico Dan Barker, Y luego vamos a comentar acerca de un video que anda circulando por ahí, que lo enviaron a un grupo de mis amigos en el tenis, que me lo dedicaron a mí como una suerte de jaque mate. Y que, bueno, me da un poco de vergüenza tener que comentar esa clase de estupideces, pero lo que vi es que este tipo de videos que pretenden demostrar alguna cuestión relacionada con la Biblia, en realidad no demuestran nada, pero esas cosas sencillas, fáciles de entender, las cosas más elementales, las más superficiales, son justamente aquellas cosas que impresionan a los creyentes más borregos, a la gente menos instruida en cuestiones científicas y ese tipo de cosas, en historia, en cómo se formaron las religiones, en cómo se escribió la Biblia, etcétera. Por muchas razones, entendemos que la gente lo que no quiere saber la verdad. La gente lo que quiere es tener la seguridad y sentirse bien y confirmar sus propias creencias, las creencias que ya venía sosteniendo, las creencias que fueron inculcadas cuando esas personas eran niños. Entonces, les comentaré y vamos a divertirnos con el audio de ese video, y en algún momento seguramente ayer intenté subir el video a la página del Facebook y lo voy a compartir con ustedes. Bien, Dan Barker es un activista y músico estadounidense que se desempeñó como predicador evangélico y compositor cristiano durante 19 años, pero dejó el cristianismo en 1984. Hoy él y su esposa Annie Laurie Gaylor son los actuales copresidentes de la Freedom From Religion Foundation. Ha escrito numerosos artículos para Free Thought Today, que es un periódico estadounidense de libre pensamiento. Es autor de varios libros, incluido el bestseller Losing Faith in Faith, es decir, Perdiendo la Fe en la Fe, que es un libro maravilloso. Aparte, les digo, es súper conocido Dan Barker. Siempre está invitado, y de hecho, su declaración de ateísmo cuando era pastor lo hizo en el show de Oprah Winfrey, y además ha estado invitado en todas las cadenas televisivas importantes, es un tipo muy conocido en Estados Unidos. Y bueno, yo lo compartí con ustedes su libro aquí en el observatorio en el año pasado, y este año también creo compartimos pasajes de su libro, que reitero, es un bestseller. Es un libro maravilloso, lo hemos visto varias veces, nos hemos divertido muchísimo. Verdaderamente atrapante, lleno de anécdotas extraordinarias, cargadas de emotividad, que relatan todos esos largos años de su prédica como pastor. Pero también está el relato pormenorizado de su lento y doloroso proceso de abandono de su fe. Esa lucha interna terrible, ese sufrimiento psicológico y principalmente el sufrimiento social que significó para él esa separación, hace del libro de Dan Barker algo realmente subyugante e inolvidable. Yo les recomiendo. Bueno, voy a ir a su artículo, que les digo, se publicó originalmente en el sitio web patheos.com el 23 de abril. Él lo escribió este artículo cuando la pandemia empezó a ponerse virulenta, y bueno, es muy interesante entender su perspectiva. Como ex predicador evangélico, reitero, predicador evangélico durante 19 años. Yo les comento que no voy a leer todo el artículo porque es extenso y se concentra mucho en lo que es Estados Unidos. Así que yo voy a ir haciendo unos saltos, voy a cortar el artículo, pero también les voy a avisar cuando yo vaya metiendo mis propios comentarios al margen, así como suelo hacer siempre. Dice, arranca el artículo de Dan Barker que se llama El coronavirus demuestra que el Dios cristiano no existe. Ah, una advertencia. Las personas que oyen por primera vez este programa, porque me comentaron que la audiencia es cada vez mayor. Bueno, estamos hace 11, 12 años haciendo este programa. Y ahora nos acompaña, como ustedes saben, nuestro erudito amigo, el cónsul Claudio Di Gregorio, en sábados intermedios, que me ayuda a llevar adelante el programa. Pero lo que quiero decirles es que la gente muy sensible, los que son creyentes muy, muy a la piedra, especialmente gente mayor, señoras principalmente, yo les pido que cambien de dial. No quiero que se aflijan ni se sientan mal. Es mejor, por ejemplo, estar Radio Bedira, pueden escuchar las tonterías allí, o pueden, estar Radio María, creo que sigue existiendo. Yo les ruego, y nunca mejor dicho, encarecidamente, que vayan, escuchen esas radios tranquilos, relájense, hagan sus oraciones, no pasa nada. Nosotros acá, los que vivimos en un estado de duda, creo que, bueno, es otra forma de ver la vida, de ver la realidad. Y nos apasiona el conocimiento y entender cómo funciona el mundo. Para los que no necesitan eso, para los que necesitan tranquilidad y para los que necesitan solamente esa mentirilla de la fe, bueno, entonces hay otras formas, hay otras radios. No se autoflagelen con el Observatorio Racionalista. Esto es para racionalistas. Bien, voy al artículo de Dan que empieza así. Hasta que dejen ir a Dios, él arranca con una frase de Louis Weisbrucker de 1896 que dice, hasta que dejen ir a Dios y se apoderen de ustedes mismos, de los poderes innatos de sus propios seres, no hay esperanza para ustedes. Dejen de orar y váyanse a trabajar. Y dice Dan, es simple lógica, el Dios cristiano promete responder a la oración. Las oraciones hacia ese Dios no son respondidas, por lo tanto el Dios cristiano no existe. En este momento, y él escribía esto en abril de este año, hace 6 meses, en este momento, dice Dan, millones de cristianos le están pidiendo a su Dios que derrote al coronavirus y sane a los enfermos. Y esas oraciones no están siendo respondidas, no tienen efecto. No es solo el coronavirus, por supuesto. Podríamos tomar el ejemplo del terrible terremoto de Lisboa en 1755, que Voltaire llamó una danza repelente de la muerte. y sobre el cual el orador del siglo XIX, Robert Ingersoll, concluyó que negó la existencia de Dios. O la gripe española de 1918, que mató a mi bisabuelo, dice Dan. O los ataques terroristas de 2001 que llevaron a Richard Dawkins a decir: mi respeto por las religiones abrahámicas se fue con el humo y el polvo del 11 de septiembre. La historia está llena de ejemplos, pero solo necesitamos uno, el SARS-CoV-2. Es lo suficientemente virulento como para matar al Dios cristiano sin ayuda. ¿Qué promete el Dios cristiano?, dice Dan. El Dios cristiano hace una promesa cristalina: contestaré tus oraciones. Jesús declaró audazmente: ah, y este es un comentario mío. Cuando hablo de Jesús, yo lo hago desde la perspectiva de Dan. Yo tengo una opinión de Jesús acerca de que es Jesús una figura histórica, pero que desempeñó un papel completamente distinto y que ha quedado, digamos, relegado en la historia, y que la versión de Jesús, la versión del Jesús de la historia, se quedó oculta. Esta no es una idea conspiranoica, esto lo sostienen los eruditos. La historia verdadera de Jesús quedó oculta, y lo que se conoce es el Cristo de la fe, que fue construido por Pablo de Tarso. Ese Jesús de la historia, a ese Jesús, a ese extraordinario personaje de la historia, le hemos dedicado muchos capítulos aquí en el observatorio. Cierro paréntesis, cierro mi comentario y continúo con el artículo de Dan. Dice Dan: Jesús declaró: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. No hay ambigüedad aquí, dice Dan. Todo significa todo, todas las cosas. Incluso, aclaró, abre comillas, si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Cierro comillas. Jesús, quien dijo: yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, confirmó esto en muchos otros pasajes. Por ejemplo, en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. En Mateo 7:7-8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, al que busca halla, y al que llama se le abrirá. En Marcos 11:22-23 dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si lo creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga será hecho. En Juan 14:12-14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Juan 16:23-24 dice: pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dice en Mateo 7:11. Y en Juan 16:23-24 dice: de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Impresionante, la lista es larga. Otros escritores del Nuevo Testamento, dice Dan, estuvieron de acuerdo y escribieron lo que sigue. En primera carta de Juan 5:14-15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Poco redundante Juan en su carta, pero en fin. En Santiago 5 también se lee esto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, con esto liquidó ya Santiago el tema. Y la misma promesa aparece en el Antiguo Testamento, en Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El reclamo, dice Dan Barker, es indiscutible. El Dios cristiano, omnipotente y omnibenevolente, promete responder a todos los que pidan, todas las cosas que pidan, lo que pidan en oración. Si un cristiano creyente ora, y él abre comillas en cada una de estas frases, dice, se hará por ti, recibirás, será tuyo y lo haré. No hay promesa más sólida en las Escrituras, dice Dan Barker. El Dios cristiano promete responder a la oración con sí, no con un, no sé, voy a ver, espera un poco, veremos, no. Como afirman algunos apologistas, aquí les acabamos de demostrar que Él promete con un inequívoco sí. ¿Pero responde Dios a las oraciones? Bueno, y acá inicia un siguiente párrafo con dos frases de Emma Martin y Ann Gaylord, que dice, ¿cuántas son las peticiones fervientes presentadas en fe por los oradores, adoradores de Dios que nunca se otorgan? Dice Emma Martin, 1840 ya. Y Ann Gaylord, en 1978, decía, nada falla tanto como la oración. Y continúa diciendo Dan, multitudes de cristianos han estado orando fervientemente. Los jesuitas le pidieron a Jesús que sane a los enfermos del virus. La organización de ayuda cristiana World Vision está pidiendo a Dios Todopoderoso que evite que este nuevo coronavirus continúe propagándose. Los bautistas del sur están suplicando, Señor, tú eres el gran médico, así que oramos por la curación de las víctimas de COVID. La consejera espiritual del presidente Trump, Paula White, dijo, creo que de la misma manera que si le pedimos a Dios Todopoderoso que intervenga divinamente, como lo hace tantas veces, que la epidemia puede ser detenida. Cierro comillas. Entonces, ¿por qué miles continúan sucumbiendo, dice Dan, indiscriminadamente al coronavirus? Y esto que él escribía en marzo de este año, o sea, en abril se publicó, escribió en marzo este artículo, cuando la pandemia empezaba a ponerse virulenta. Él no podía ver todo lo que está pasando ahora. Bueno, están suplicando al Señor, a su Señor, dice Dan, por protección, pero el virus insolente no hace excepción de personas. Las muertes trágicas incluyen a creyentes devotos, así como a ministros, sacerdotes y obispos. O sea, el virus está retozando imprudentemente alrededor del planeta, ajeno a sus creencias. A mediados de marzo, dice Dan Barker, el presidente Trump finalmente se dio cuenta de que la pandemia era un problema. El número de muertes de COVID en Estados Unidos se acercaba a 100, imagínense, 100, no 100.000, 100, en ese momento. Así que anunció por tuit un día nacional de oración buscando la protección de Dios. Y acá dice textualmente lo que dijo Trump. Es un gran honor declarar el domingo 15 de marzo como día nacional de oración. Somos un país que a lo largo de nuestra historia ha buscado en Dios protección y fortaleza en momentos como estos. No importa dónde te encuentres, te aliento a que recurras a la oración en un acto de fe. Juntos prevaleceremos fácilmente. En la proclamación de Trump, oró para que la mano sanadora, esto es textual, para que la mano sanadora de Dios se coloque sobre la gente de nuestra nación, porque con Dios nada será imposible. Esa es una frase que se repite insistentemente por parte de los creyentes. Y dice Dan, ¿y entonces qué pasó? Si miras un gráfico, puedes ver que la tasa de mortalidad del COVID-19 se disparó dramáticamente después de eso. Y acá él incluye un gráfico, que después seguramente lo voy a subir al Facebook, como subí el gráfico también de lo ocurrido con el Papa, que Dan no lo menciona en su artículo, lo voy a mencionar yo ahora. Pero sigue diciendo Dan, Y es impresionante el gráfico que muestra cómo se dispararon de los contagios y las muertes en Estados Unidos después de estos rezos de los pastores y de Trump y de todo el gobierno que estaba tan confiado en la palabra de Dios. Un mes después, dice Dan, hubo más de 30.000 muertes conocidas. Una semana después se acercó a 50.000. La triste estadística será mayor cuando leas esto, claro. Hoy está en 220 y pico mil, 230 mil muertes en Estados Unidos. Bueno, las familias cristianas no se están salvando, dice Dan. La oración no está haciendo ninguna diferencia. De hecho, la renuencia de algunos pastores a cerrar sus santuarios, confiando en que Jesús quiso decir lo que prometió, sin duda ha aumentado el riesgo de infección entre los fieles. Bueno, y ahora abro yo un paréntesis porque quiero comentar lo que hizo el Papa. El Papa hizo lo mismo y Dan no lo menciona, pero vale la pena decir que en medio de una plaza vacía, frente a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco bendijo a Roma y al mundo en dos ocasiones, que al mundo que en ese momento empezaba a cobrar miles de vidas la pandemia. La bendición fue con el Santísimo Sacramento desde la puerta de la Basílica, mientras de fondo sonaban las campanas y la sirena. Eso era una imagen apocalíptica. Eso fue un viernes 27 de marzo, pero unos días antes, él visitó la Basílica el 15 de marzo, él visitó la Basílica de Santa María Maggiore para dirigir una oración a la Virgen Salus Populi Romani, cuyo ícono es custodiado y venerado ahí en esa iglesia. Y después, haciendo un tramo de la vía del Corso a pie, como en una peregrinación, el Papa llegó a la iglesia de San Marcelo al Corso, donde se halla un supuesto crucifijo milagroso que en 1522 fue llevado en procesión por los barrios de la ciudad para acabar con la gran peste de Roma. Imagínense, en 1522, pobre gente ignorante. Bueno, pero por lo visto el crucifijo milagroso de 1522 era puro cuento, porque ahora tampoco hizo nada. Entonces ese viernes 27 de marzo fue un momento extraordinario, era el segundo pedido desesperado del Papa, en un segundo pedido de oración para detener la pandemia, como él dijo, le pidió a Dios que detenga con su mano la pandemia. Además, impartió la bendición Urbi et Orbi, y también de paso ofreció la indulgencia plenaria a los fieles. ¿Qué es esa indulgencia plenaria? Vamos a dedicar en algún momento un programa como para explicar un poco más, pero básicamente él es un distribuidor, un administrador, un pasamano de del perdón de Dios para los fieles. Entonces, claro, para estas cosas sí el Papa pues está trabajando y operando mágicamente en un plano supradimensional, así como Benedicto XVI, viejo charlatán, mozo sin bandeja, que, una vez se le ocurrió cerrar el limbo, por ejemplo, claro. Entonces, ellos están manejando esas cosas supradimensionales, ¿eh? Claro, cosas que no se pueden comprobar en la vida real. ¿Qué es eso de que él está administrando indulgencias? Eso es una tontería propia de la teología, ¿verdad? Pero esta gente en alguna medida cree esas idioteces, ¿no? Pero bueno, yo les tengo que comentar, porque para que ustedes vean que esas cosas que no se pueden comprobar, sí, ellos están, ¿no? Ahí reparte la indulgencia plenaria. ¿Qué mierda significa eso? Pero bueno. Pero en el plano de la realidad, donde el COVID está matando gente, ahí es donde se comprueba que sus oraciones se revelan inútiles. Entonces, ese momento fue transmitido y seguido por miles de personas en 100, miles, diría miles de millones de personas estaban viendo en todo el mundo eso, y convirtiéndose así en un clamor unánime de misericordia al Creador. Y la oración fue hecha desde el atrio de la Basílica de San Pedro, imagínense, hasta donde llegó Francisco caminando bajo la lluvia. Y la oración se inició con la lectura de un pasaje del Evangelio que hace alusión a la tormenta en el mar de Galilea, donde Jesús dominó a la tempestad. Y previamente el pontífice pidió la mediación de Dios para que mire la dolorosa condición que atraviesa el mundo. Y agregó que con Jesús no se naufraga porque Él es la fuerza de Dios y puede convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Entonces, el Señor nos interpela, dijo el Papa, y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Fíjense la teología como la reina de todas las supercherías, porque parece ignorar el Papa olímpicamente que el Dios es omnisciente de acuerdo a su propia teología. Es decir, el tipo sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, si él sabía lo que iba a ocurrir, él es el culpable. Estoy hablando dentro de, atiendan bien esto, Yo no creo que haya un Dios que envíe las pestes. En realidad no creo que haya ningún Dios. Yo estoy hablando en el modo, estoy poniendo modo irónico el tema y estoy también poniéndome en el plano mental de los creyentes cuando hago estas reflexiones. Entonces, ¿qué es eso de que el Señor nos interpela en nuestra tormenta y nos invita a despertar para activar la solidaridad? O sea que, tipo, manda una pandemia y luego nosotros tenemos que ayudarnos a nosotros mismos para... O sea, Dios nos manda esta masacre mundial para activar nuestra solidaridad. ¡Ah, qué genial! ¿Cómo puede ser tan estúpido esto? ¿Cómo puede ser tan estúpido? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, Francisco continuó comentando un poco eso para cerrar el pequeño apartado. Añadió que el Señor nos despierta para avivar nuestra fe pascual. Eso le bajó. Tras concluir la reflexión, el Papa fue hasta la entrada de la Basílica de San Pedro y allí se dirigió al Santísimo Sacramento. El tipo hizo todos los deberes, al que adoró en silencio y luego inició la súplica en letanías. O sea, continuó su rezo ahí de rodillas, se tiró al piso, se extendió al piso, ya. Hizo todos los rituales de hechicero que se pueden hacer, ¿verdad? Posteriormente ahumó con incienso al Santísimo Sacramento y oró de nuevo antes de que el cardenal Angelo Comastri anuncie la bendición urbi et orbi con la indulgencia plenaria. Claro. Y entonces dijo, todos aquellos que reciben la bendición eucarística también por medio de la radio, la televisión, claro, los medios de la tecnología, ¿verdad? Y otras tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia, dijo el purpurado. Bueno, cierro mis comentarios aquí y retomo el artículo de Dan Barker. Ah, también publicó Richard Dawkins la curva después de este 23 de marzo en Europa, como después de la oración que hizo el Papa Francisco, y muestra cómo se empina, cómo se dispara para arriba la cantidad de muertes en Europa, justamente después de esta oración. O sea, muestra estadísticamente una relación causa y efecto de cómo se puede ver que la oración no tiene absolutamente nada que ver con este asunto. Lo que ocurre en el planeta es lo que se esperaría que ocurriera si ningún ser sobrenatural existiera. Es exactamente lo que pasa. Pasa lo que tiene que pasar. Bueno, cierro mi comentario aquí y continúo con el artículo de Dan Barker que dice, las montañas no se arrojan al mar. Desde la década de 1950, el presidente de los Estados Unidos ha emitido una proclamación anual del Día de la Oración, dice Barker. Muchos gobernadores y alcaldes han hecho eco, pidiendo la protección de Dios para nuestra nación. La proclamación del 2019 del presidente Trump dijo, hoy, en este Día Nacional de Oración, una vez más, nos reunimos para agradecer a Dios Todopoderoso por las abundantes bendiciones que Él ha otorgado a nuestra gran nación. También reconocemos nuestra dependencia del amor de Dios para guiar a nuestras familias, comunidades y nuestro país lejos del daño y hacia la abundancia y la paz. Y dice Barker, mira alrededor, ¿tuvo eso algún efecto? El tema para el Día Nacional de la Oración de este año, el 7 de mayo, será, dice, en ese momento era será, porque ya se sabía, la gloria de Dios en la tierra. Ese iba a ser el lema. Esa frase, involuntariamente trágica y cómica, dice Barker, fue seleccionada hace muchos meses, antes de que la gloria del virus desfilara por la tierra. Imagínate, el tema, el lema era la gloria de Dios en la tierra. Eso fue antes de que la ironía hubiese sido evidente. Y, sin embargo, la gente continúa orando, dice Dan Barker, esperando que quizás esta vez Dios cumpla su promesa. Después de que el gobernador Rick Perry proclamara días de oración por lluvia en el estado de Texas en abril de 2011, pidiendo la curación de nuestra tierra, no solo la lluvia no cumplió, la sequía empeoró, los incendios forestales continuaron asolando el terreno. La primera lluvia importante de Texas llegó en octubre, más de 160 días después. Perry debería haber seguido el consejo de Mark Twain, que decía, es mejor leer el pronóstico del tiempo antes que orar por la lluvia. Pero es notable, la gente sigue rezando para que llueva, y cuando, como algún día tiene que llover, cuando eso ocurre, se ponen a agradecer al Señor y pasan por WhatsApp los mensajes, gracias, se cumplieron. ¡Qué cosa increíble! ¡Qué cosa increíble, boludo! No te puedo creer. Pero bueno, cuando el gobernador de Florida, Rick Scott, dice Dan Barker, oró públicamente para que el huracán Irma se desviara de su estado en 2017, la tormenta destructiva no prestó atención. Esa despiadada tempestad fue apodada Irmagedón. Y el 9 de abril de este año, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, pidió a los ciudadanos que por favor hagan una pausa al mediodía desde su casa, trabajo, la tienda, la oficina del médico, por un momento de oración o meditación silenciosa, y pídanle a Dios, a su manera, que sane nuestra tierra. Pedimos a nuestras iglesias con campanas que toquen 12 veces para mostrar la unidad y fortaleza. Unos días después, el domingo de Pascua, las tormentas y tornados dañaron severamente las iglesias del sur. Un campanario bautista con una imponente cruz fue destruido por un rayo fulminante en Alabama. Esto a pesar del hecho de que esas congregaciones habían estado orando fielmente por la protección de Dios. O sea, nos enseñan a orar, dice Dan Barker, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si la cosa no se puede hacer, ¿por qué perder el tiempo haciéndola? Le cita a Elizabeth Cady Stanton de 1869. Entonces, los cristianos son conscientes del fracaso de sus oraciones, porque a menudo agregan, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la fórmula que se llama abrir el paraguas, ¿verdad? Bueno, hágase tu voluntad, dice Dan Barker, y pone entre comillas eso. Si Dios tiene un propósito para permitir que continúe el coronavirus, ¿a quién debemos pedirle lo contrario? La respuesta obvia es que si crees en la Biblia, realmente conoces la voluntad de Dios. Lo haré, dijo Jesús. Si Él es un Dios amoroso, entonces querrá aliviar el dolor y el sufrimiento. Entonces, ¿por qué los cristianos siguen orando? Si Dios va a hacer su voluntad, ¿de qué sirve pedir lo contrario? ¿Acaso esperan que esta vez Dios les sonría y rompa las leyes de la naturaleza a su favor? Eso es diferente de un ateo con la esperanza de que quizás esta vez se gane la lotería. Y dice, tremenda esta frase de Barker, dice, digámoslo claramente, el emperador no tiene ropa y el Dios cristiano no existe. Es culpa nuestra, dice Barker. El reverendo Ralph Drollinger, el pastor evangélico que lleva a cabo estudios bíblicos en la Casa Blanca para el gabinete del presidente Trump, culpa al pecado por el coronavirus. Cada vez que dice Drollinger, el reverendo, cada vez que un individuo o grupo corporativo de personas transgrede los preceptos inviolables de la palabra de Dios, él, ella o ellos o la institución sufrirán las consecuencias respectivas, escribió. Y después agregó, lo más seguro es que Estados Unidos enfrenta esta forma de juicio de Dios. Algunos cristianos predican que la oración es contingente. Los desastres naturales son en realidad castigo de Dios, proclaman. No responde a la oración en este momento porque Estados Unidos le ha dado la espalda. Bueno, esta Aquí yo hago mi, meto mi opinión. Este tema de que esto es un castigo, eso nos tiene acostumbrados también aquí el pastorcito del diezmo. Esto es una, proviene de una creencia muy primitiva. Esto viene de muy atrás del Homo sapiens, que se asustaba de los rayos, truenos, de la prehistoria, ¿verdad? Y que interpretaba eso como el enojo de alguna entidad que él no podía ver, pero que tenía tanto poder sobre sobre lo que le rodeaba. Entonces el tipo estaba abandonado a su suerte ahí. Y eso se traslada hasta hoy, eso lo traemos activado en la memoria colectiva de la humanidad, y entonces ante cualquier cosa que no podemos entender, lo interpretamos como un castigo de algo, de ese nuestro Dios que nos enseñaron, ¿verdad? El Dios este que es vengativo y malo, que nos va a corregir, etcétera, etcétera. Eso es algo muy primitivo, muy estúpido. Pasó lo mismo con el terremoto de Lisboa en 1755, cuando, y eso lo relata Voltaire y Dietrich von Holbach en la Ilustración, eso fue algo que impresionó muchísimo, los impresionó muchísimo a todos, porque después del terremoto la gente, los que sobrevivieron, se fueron todos a la orilla del mar para protegerse de todos los derrumbes, y de las 100.000 personas habían muerto, y cuando estaban todos reunidos ahí, los que sobrevivieron, llegó una ola, un maremoto, y los volvió a liquidar en una segunda fase de esa tragedia. Eso fue algo que conmocionó al mundo en esa época, el terremoto de Lisboa. Y después de ese terremoto, diversos grupos religiosos salían a matar homosexuales, a colgar, ahorcaban a gente que ellos consideraban impiedosa o lo que fuese. Y lo más notable es que los garitos y los prostíbulos no, que estaban en la ciudad, no se derrumbaron, no cayeron, y sí, sin embargo, cayeron todas las iglesias con gente adentro. Eso era un mensaje espantoso, era un mensaje espantoso, pero que la gente no podía asimilar en esa época. Bueno, lo mismo pasó con el huracán Katrina, etcétera. O sea que esto de decir que no, que esto es un castigo, es una estupidez, es cosa de gente primitiva, muy primitiva, intelectualmente incompetente, completamente, desde luego. Bueno, el 14 de abril el gobernador Cuomo, Nueva York, expresó un optimismo cauteloso de que la curva comenzaba a aplanarse en su estado, y dijo: nuestro comportamiento ha detenido la propagación del virus. Dios no detuvo la propagación del virus, dijo Cuomo, y lo que hacemos, cómo actuamos, determinará cómo se propague ese virus. Exactamente. Lo que hacemos debería ser obvio, incluso para aquellos que creen en la oración, incluido Cuomo, que es católico, que los remedios efectivos no van a provenir de rogar a Dios. Por eso a todos debería preocuparnos lo que va a pasar en Cacupé ahora, el 8 de diciembre y los días previos. Bueno, ya sabemos que eso no va a ser nada, no es nada aconsejable y nada bueno, pero contra la superstición, ¿qué se puede hacer? La superstición institucionalizada y con protección del Estado. En fin, entonces, dice Barker, la oración puede ofrecer esperanza y consuelo a algunos, pero la ciencia hace el trabajo pesado de resolver problemas a través del esfuerzo humano. Los valientes trabajadores de la salud, incluidos creyentes y no creyentes, y las políticas gubernamentales guiadas por la ciencia, son lo que marca la diferencia. No hay buena evidencia para ningún Dios. Pero, ¿no es un alivio saber que el Dios cristiano no existe? En lugar de distraernos y decepcionarnos al suplicar a una antigua deidad llena de amenazas vacías y promesas más vacías, abramos los ojos, levantémonos de nuestras rodillas, dice Parker, remanguémonos y trabajemos con la ciencia y la medicina para combatir esta pandemia. Robert Ingersoll lo dijo mejor: las manos que ayudan son mejores que los labios que rezan. Bien, ese es el artículo de Dan Barker que quería compartir con ustedes. Está en la página de patios.com. Está en inglés, pero bueno, lo pueden traducir. Y ahora voy, ya como nos queda apenas 15 minutos, vamos a ver si podemos dar con el... ¿Tenés el audio, monseñor, de este nuevo teólogo de TikTok? Que este audio me enviaron a mí, me dedicaron a mí en un grupo... en el grupo del tenis, Pero vi que vi en internet que el video está dando vueltas por ahí, si fuera la gran cosa. Vamos a escuchar el audio de ese disparatero, Edgar, por favor.
Es la primera forma en la cual ves la Biblia. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora sabemos que para que el universo exista, el tiempo, el espacio y la materia tienen que coexistir simultáneamente.
Así es.
Y como sabemos, existen muchísimos modelos matemáticos que utilizan estas variables. Un ejemplo, la teoría de la relatividad por Einstein, hecha en 1905. Ahora, en el versículo podemos ver claramente que dice: en el principio, eso es tiempo, creó Dios los cielos, ese sería el espacio, y la tierra, la materia. Pero espera, se pone mejor. El tiempo, el espacio y la materia es la trinidad de trinidades, porque cada uno se subdivide en tres. El tiempo tiene pasado, presente y futuro. El espacio tiene alto, ancho y profundo. Y la materia puede ser sólida, líquida o gas. Así que solo en el primer versículo, Dios crea todo.
Wow.
Luis Pasteur lo dijo así: un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha te devuelve a Él. Así que nos guste o no, Jesús vive y reina desde el principio.
Amén.
Pobre infeliz.
¡Ridículo! ¡Ridículo!
Yo realmente sé que no se escuchó muy bien, pero ¿quién cree algo como eso? La gente que acepta un versículo de la Biblia, que cree que un versículo de la Biblia concuerda con los mayores niveles de conocimiento y la ciencia, es precisamente gente que no entiende los mayores niveles de conocimiento y de ciencia. Lo primero que hay que decir aquí es que lo que está haciendo este mozo sin bandeja, ustedes lo van a ver después cuando pase el video, porque parte en la pantalla en dos. En el lado izquierdo se le ve a un tipejo, al mozo sin bandeja, explicando, él es el nuevo teólogo de TikTok. Y en el lado derecho aparece lo que parece ser una monja o un remedo de monja, asintiendo con la cabeza y con unos lentes muy grandes, asintiendo con la cabeza como si entendiera todo lo que está diciendo el mamerto este que explica su gran descubrimiento de que el Génesis nos habla de, hasta por poco dice que nos habla de la teoría de la relatividad, este pelotudo, ¿verdad? Y la gente, el creyente, dice: ah, aquí está, mira un poco, y entonces viralizan, respondele a este, acá está, aquí te, este te enchufó con todo, mira vos, che. Bueno, yo quiero, como le pedí su opinión a Marce, mi ex, compañero de radio, gran amigo, uno de los tipos más inteligentes que conozco, le pedí su opinión, así, le pasé el video y bueno, entró un corto, ¿verdad? Porque Marce es así. Y me pasó unos audios que yo también quiero compartir con ustedes. Le pedí permiso a Marce, pero no me contestó todavía, pero igual lo voy a hacer. ¿Podés pasar los tres audios todos juntos, monseñor, por favor? O sea, uno detrás de otro, mejor dicho.
Yo creo que dejar de pensar en algún rato y después volver a encararlo te ayuda a cambiar realmente la perspectiva. Creo que encontré el punto central de esto. El punto central de esto es porque un versículo de la Biblia habla del cielo y la tierra. Pretenden conectar eso como si fuera eso una evidencia. Como si fuera eso una evidencia del modelo estándar de la física cuántica. O sea, imagínate nada. Porque hablan de cielo y tierra, eso es evidencia de la física cuántica. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido. O sea, cualquiera que habla del cielo no tiene ninguna evidencia. El cielo es algo que vos ves arriba, es algo aparente, mira, el cielo y la tierra. ¿Y qué tiene que ver eso con la física cuántica? El tipo está diciendo, mira, está hablando del cielo y de la tierra. Eso te demuestra que ya sabían ya de la física cuántica. Una boludez. Un aspecto también que tenemos que destacar es que hasta para un creyente ese video tiene que ser algo estúpido. O sea, hasta una persona, hasta un creyente en Dios, si es medianamente inteligente, va a opinar que ese video es un sorete, es una feroz estupidez. No sé si me explico, o sea, por dónde va la mano. O sea, a lo que me refiero es que tomarse el tiempo de analizar ese video no tiene nada que ver con refutar nada acerca de la existencia de Dios. Ese video es sencillamente una enorme paja mental. Así en realidad lo que estamos analizando es por dónde está desvariando la mente de esta persona que está haciendo una fumarata mental. Y yo no sé si esa mujer que está ahí al lado, qué demonios es su función, ¿verdad? Pero acá, ahí tenemos dos payasos, uno a la izquierda diciendo estupideces y la otra a la derecha dando su venia como si fuera que entiende tres pepinos de lo que el tipo está diciendo, y encima diciendo que está bien, es una ridiculez.
Se puso nervioso Marce. Bueno, Marce coincide que no hay, o sea, Marce entiende que estas cosas no deben analizarse, que deben rechazarse tan así como vienen porque son muy estúpidas. Bueno, yo quiero bajar al terreno de los creyentes, porque bueno, me parece que sí hay espacio para decir algo. Lo primero que tengo que decir es que lo que hizo este mozo sin bandeja no es un razonamiento lógico. Lo que hizo se llama asociación de ideas. Eso es más o menos como querer resolver una ecuación matemática con rimas, ¿verdad? En realidad, eso pasa por aceptar respuestas simples de cosas sobre las que en realidad no, esa persona no tiene un conocimiento profundo. Y todo para justificar su creencia en cosas sobrenaturales. Pero la teología está para eso, señores, para hacer que los versículos digan cosas que no dicen. Entonces, este boludo está utilizando un método, primero, que no es válido para demostrar algo, y dos, luego no demostró nada, absolutamente nada. Solo hizo una combinación caprichosa de palabras para terminar apoyando una creencia que ella tenía previamente, que es muy típico de la mente adoctrinada del creyente. Lo que hizo es una especie de alegoría, quiero ser un poco preciso en esto porque es muy interesante, porque les voy a demostrar cómo piensan los teólogos. Es una alegoría, es una asociación vaga e inútil de ideas que no solamente en este caso es incorrecta, sino que además no tiene ninguna implicancia, o sea que no puede demostrar nada. Eso se llama, como dije, asociación de ideas y consiste en establecer un puente entre dos conceptos basándose en alguna similitud antojadiza en la manera que se describe. Por ejemplo, si quiero asociar los conceptos de tetera y ferrocarril, puedo establecer un puente, entre comillas, diciendo que ambos emiten un pitido. Puedo asociar, por ejemplo, licuadora con auto de Fórmula 1, diciendo que ambos dan vueltas. Pero eso no significa nada, solo muestra que el que propone algo así es un guanaco. Y este video es la versión literaria o gráfica de reconocer formas en las nubes. Es el mismo fenómeno. Miramos el cielo y forzando un poco la imaginación empezamos a reconocer formas conocidas. Muy pronto vemos una mano, una paloma, o cualquier animal que se nos antoje. Un rostro, claro, que fija el de Jesús, o la silueta de la Virgen, cuando no. Y así todas esas boludeces. La asociación de ideas, estimados amigos, establece un vínculo no funcional entre conceptos que pueden guardar o no alguna vaga similitud, pero la asociación de ideas no construye un modelo de la realidad, no nos permite conocer ni demostrar nada a partir del puente que crea. La asociación de ideas es la estrategia por excelencia de la teología. Casi cualquier concepto o fenómeno puede relacionarse o conectarse con cualquier otro, simplemente usando la imaginación. Cualquier cosa puede ser conectada con otra, con asociación de ideas. Es decir, sea lo que sea, no importa que dos cosas no tengan nada que ver, así como este versículo tonto del Génesis con el modelo estándar de la física, es casi una certeza que se pueden vincular mediante la teología y su ridícula asociación de ideas. Pero bueno, tengo que decir que la asociación de ideas exagerada es un síntoma asociado a la esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos. Y como dije antes, es el mecanismo fundamental de la teología. Un buen teólogo, recuerden esto siempre, es un experto en asociación de ideas. Lo que nos lleva nuevamente a la idea de que las habilidades teológicas están emparentadas con procesos mentales patológicos. Y luego te das cuenta de inmediato que sus afirmaciones son imprecisas o directamente falsas. Por ejemplo, conceptualizar en tres cosas todo lo que existe está errado. Para empezar, si vamos a conceptualizar todo lo que existe, deberíamos tener al menos 12 partículas fundamentales, más una que es el tiempo y el espacio. No como él dice, que habla de tres cosas. Además, eso de la trinidad de las trinidades es una reverenda estupidez. Pero el payaso dice muy suelto de cuerpo, esperá que se pone mejor. Y ahí le suelta otro disparate a la monjita que está al lado y a todos los que están viendo el video, ¿verdad? Y bueno, una de sus ridículas trinidades dice que la materia, que según él tiene tres estados. Se equivoca este sopenco. La materia no adopta ni nunca solo tres estados. Es más, se olvidó del plasma para comenzar. Así que chau tu ridícula trinidad de trinidades. Y ni hablar si le preguntamos en física a Edward Witten de Princeton, que esbozó la teoría M, que es como la teoría del todo, que unifica las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y combina las teorías de supercuerda y supergravedad. Ahí entramos a otra dimensión. Pero bueno, ¿por qué no habla por lo menos de materia y energía este sopenco? Incluso cuando él hace el video, el tipo dice que espacio y tiempo son dos cosas diferentes, cosa que no es así en el modelo de la relatividad. O sea, el palurdo este habla de espacio, tiempo y materia, pero para que eso sumen tres cosas, entre comillas, tiene que ignorar alegremente que espacio y tiempo son solo uno en el modelo físico que él mismo está citando. O sea que, chau, su otra trinidad estúpida. Y eso de la trinidad me recuerda a Borges. Borges veía en la imagen de la trinidad algo monstruoso. Decía él, imaginada de golpe su concepción de un padre, un hijo y un espectro articulados en un solo organismo, parece un caso de teratología intelectual, una deformación que solo el horror de una pesadilla pudo parir. El infierno es una mera violencia física, pero las tres inextricables personas importan un horror intelectual, una infinidad ahogada, especiosa, como de contrarios espejos, decía Borges. En fin, podemos hablar desde tantas perspectivas de todo lo que está mal en este video y de su manera de razonar, que al final resulta hasta aburrido, pero digamos que, tratando de cerrar, que este es un intento ridículo y fallido de hacer coincidir un versículo bíblico que nos habla de un concepto mágico y simplista con un conocimiento moderno. Además, hay que tener en todas las cosas un poco de perspectiva histórica. Hasta el siglo XIX se pensaba que el átomo era el bloque más pequeño de la materia. Durante mucho tiempo fue considerado el elemento constituyente básico e indivisible de la materia. Repito, eso fue en el siglo XIX, pero en los primeros años del siglo XX se comprobó que incluía componentes más pequeños, los protones, los neutrones, los electrones, que pasaron a conocerse como partículas subatómicas. Y después, como la ciencia es dinámica, en la década de 1960 se descubrieron otras partículas subatómicas. En la década de 1980 se descubrió que los protones y los neutrones y otros hadrones que se descubrieron también están conformados por partículas más pequeñas llamadas quarks. Y así vamos, y suma y sigue. Es decir, la teoría cuántica es el conjunto de reglas que describen las interacciones de estas partículas. O sea que, en ese breve periodo de tiempo, la ciencia ha ido ampliando de manera asombrosa el conocimiento en este campo. Y todavía hay un abismo de misterios por resolver. Y nada, absolutamente nada de esto está reflejado en la Biblia. Repito, ¿quién cree en algo como ese video, como lo que dice ese video? Y bueno, es la gente que acepta que un versículo de la Biblia concuerda con los mayores niveles de conocimiento y la ciencia, y esa gente es precisamente la gente que no entiende los mayores niveles de conocimiento y ciencia. En definitiva, lo que este palurdo está diciendo es, yo declaro, porque a los cristianos les encanta declarar, declaro, ellos creen que declarando ya todas las cosas están hechas. Yo declaro que este versículo de la Biblia describe exactamente algo que en realidad no entiendo. Pero ¿quién acepta una idea como la que propone el video? lo hace alguien que ya cree en Dios y que solo busca excusas para seguir justificando ante sí mismo esa creencia. Esa gente no se preocupa por el rigor ni la corrección de la evidencia. Solo quiere afirmaciones que suenen bien mientras no se las examine detenidamente, porque ellos definitivamente no lo van a hacer. O sea, lo que buscan estos creyentes son simplemente afirmaciones que suenen bien, que concuerden con lo que ellos creen. Es simplemente eso. Para nuestro cerebro, esto es muy importante entender, para nuestro cerebro, y hablo ya en términos evolutivos, es más importante contarnos una historia agradable que contarnos una historia verdadera. Esto es terrible, pero es así. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. Entonces, estos creyentes, pobrecitos, se quedan con la idea de que hay muchas razones luego para creer. Y es esa falsa sensación la que ellos buscan emocionalmente. Yo diría que solo el que cree en cosas que no cuentan con evidencia sólida necesita bajar sus exigencias respecto a esa evidencia. Ya lo repetí muchas veces, pero no me canso porque es importante entender. A la gente no le interesa la verdad. Lo que anhela es la emoción de la certidumbre, sin importar cómo la obtuvo. Por eso, en especial, al creyente le encantan las mentiras, porque lo que busca en el fondo no es la verdad, sino solamente y básicamente sentirse bien. Y el enunciado mismo de ese texto bíblico denota la extrema limitación y desconocimiento que existía en la época, limitando todo lo que existe a cielo y tierra, como dice Marcel, lo que descarta la posibilidad de que se trate de un conocimiento de un ser superior que es transmitido por revelación, y todo eso son tonterías, ¿eh? ¿Por qué la Biblia no menciona, por ejemplo, a los dinosaurios cuando describe la creación de los animales? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia no mencionó a los microbios? Porque sencillamente no hubo jamás ninguna inspiración divina, ninguna revelación. Eso fue escrita y modificada y agregada e inventada a lo largo de un periodo de 750 años por diversos pastores de cabras, ignorantes, piojosos, primitivos, que desconocían completamente esas cosas. Bueno, se nos fue el tiempo, pero lo que les quiero decir finalmente es simplemente que tomamos de un sorbo la mentira que nos adula y gota a gota la verdad que nos amarga. Será hasta dentro de 2 semanas que la duda les acompañe.